Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
En mucho, aun cuando sean tecnologías de autoaprendizaje o generativas, mucho tiene que ver con el input, con la calidad de la información que se ingresa en la máquina. Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Recordarán ustedes que episodios atrás tuvimos una plática sumamente interesante de un tema de relevancia y vigencia indiscutibles, que es el de la inteligencia artificial y sus implicaciones en materia de propiedad intelectual. Así que, como lo prometido es deuda, en aquella ocasión quedamos de regresar a estos micrófonos con algunos ejemplos y casos prácticos de la vida real de sumo interés, muy atractivos, para de alguna manera ilustrar de la manera más clara posible lo que está implicando esta aplicación de la inteligencia artificial generativa o de autoaprendizaje en el mundo de la protección de la autoría o los derechos de autor. Así que sin más, le doy la bienvenida nuevamente a estos micrófonos a Ivana Cravioto. ¿Cómo estás, Ivana?
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y estar aquí con ustedes.
Y a Lluvia Ramírez. ¿Cómo estás, Lluvia?
Excelente, muchas gracias y saludos a todos.
Bueno, sin más, yo cierro mi micrófono y les pediría, ilústrenos con algunos casos relevantes, divertidos, recientes, que nos puedan claramente enseñar de qué manera está aplicándose esto.
Pues bueno, como lo comentábamos en la ocasión anterior, quedó pendiente explicar por qué consideramos que la inteligencia artificial puede considerarse machista o sexista. Entonces, definitivamente este no es un caso divertido, pero en suma sí interesante. ¿Por qué? Porque en este caso que les traemos se remonta al uso de conducción asistida. Entonces, para la conducción asistida es notorio que tiene que ingresarse información sobre todas estas cuestiones que se pudieran atravesar en el camino, que pudieran causar...
¿Te refieres a la conducción de un automóvil?
Exactamente. Entonces, como los Tesla, ¿no?
Como los Tesla, que son autónomos y tú
que
te
son
subes
autónomos, exactamente.
Y te lleva y no hay chofer y regresa, etcétera. Ok.
Exacto. Entonces tienen que estar alimentados con información suficiente para poder sobrevivir en las calles. Al respecto, se ha mostrado que existe un margen de error al identificar a las personas y no confundirlas con objetos. Lo interesante aquí es que este margen de error aumenta en un 10% cuando se trata de personas que no son de tez blanca. Entonces, si no eres de tez blanca, se ha demostrado con estudios que existe un 10% más de probabilidad que estés confundido con un objeto. Y entonces, pues obviamente las acciones del auto no vayan adecuadas. Entonces, es por eso que en este momento se considera que hay rasgos racistas de la inteligencia artificial. Y obviamente esto deviene mucho del contenido que se ha ingresado. Otro es de ejemplos...
Del input del que platicábamos la ocasión
exactamente,
anterior.
Exactamente, del input. Entonces, otro de estos casos de racismo y sexismo es... Existe una tecnología de inteligencia artificial creada por Google en donde... Justo, incluyeron una base de datos con las imágenes de muchas personas, incluidos jueces, y le pidieron a la inteligencia artificial que identificara cuáles de estas personas posiblemente eran criminales. La mayoría de las personas que fueron indicadas eran de color, y aparte, muy curioso, porque justamente hay algunos jueces que salieron ahí y fueron identificados como criminales, según la inteligencia artificial. Entonces, esto es sumamente preocupante también, porque para poder mejorar y seguir innovando y perfeccionar estas tecnologías, tienen que ser alimentadas con información más general, no únicamente limitadas a ciertos sectores, ¿no? Otro caso importante y de sexismo es que esta misma tecnología le pidieron identificar amas de casa o gente que se dedica al servicio del hogar y la mayoría fueron mujeres. Entonces, pues bueno, ahí son partes que se tienen que pulir y que son bastante preocupantes para el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo el uso en este momento.
Lo cual nos lleva a otra de las grandes preocupaciones en el tema de inteligencia artificial, que es no solamente el de la autoría intelectual, sino de la responsabilidad. O sea, en mucho, aun cuando sean tecnologías de autoaprendizaje o generativas, mucho tiene que ver con el input, con la calidad de la información que se ingresa en la máquina, y ahí necesariamente, en el origen, hay una persona, hay un ser humano que está alimentando esta data, que después se va generando y va generando en este, o va resultando en este output que tú ya mencionas, con algunos tintes clasistas o racistas o sexistas, claramente discriminatorios. Lluvia, ¿qué nos puedes comentar en este orden de ideas?
Bueno, en seguimiento a lo que comentaba Ivana, vemos que hay preocupaciones en cuanto al racismo, en cuanto al clasismo y al machismo de la inteligencia artificial, pero también hay que tomar en cuenta que las regulaciones que se den en estos escenarios también tienen un impacto y deben de impactar en lo que está sucediendo en la industria musical con la inteligencia artificial. Actualmente hemos visto varios casos en los cuales artistas salen a quejarse, a hacer de conocimiento al público que no están de acuerdo con lo que se ha estado haciendo con la inteligencia artificial y las nuevas canciones. Estamos ahorita, todos sabemos, en un panorama en el cual pues, la cultura del internet nos permite subir una canción, producir una canción y que se viralice. Entonces, podemos hablar de que la inteligencia artificial también ha tenido un impacto en esto. Últimamente, vemos casos como, por ejemplo, de un artista llamado Eladio Carrión, que tiene una canción específica en particular que un usuario de internet agarra una inteligencia artificial, pone su canción y su voz y lo transforma en un meme, ¿no? Un meme que le da muchísima popularidad a este artista y podemos ver casos específicos como el de él que utiliza esta popularidad que ganó dicho meme para incluso beneficiarse de él y cantar en un concierto esta canción que ni siquiera es de su composición, pero que tiene su voz. Y también el caso contrario, que vemos artistas que ven que existe una canción que agarra su voz, convierte esta voz en un hitazo que se viraliza en internet y despotrica, ¿no? Y le dice a sus fans, yo no quiero que mi voz esté en una canción. El caso de Bad Bunny recientemente, que bueno, también se da en el inter de que saca su nuevo disco, ¿no? Y chance tiene hasta más popularidad esta canción.
Sale esta que incluso dice, ese no soy yo, porque a mí sí se me entiende cuando canto. Y pues la gente dijo, pues no se te entiende ni a ti, ni a tu clon artificial, ¿no? Dice, bueno, una cosa muy divertida semanas atrás con este tema de Bad Bunny, ¿verdad?
Exactamente, tenemos esas dos posturas. Entonces, pues en esta tesitura tenemos que ver que cómo se va a regular en este aspecto, ¿no? O sea, vemos que, pues está bien, puede ser inofensivo, como en el caso de Eladio Carrión, esta canción, y que se aproveche de eso. Pero también podemos ver que qué tal que la canción transmite un mensaje que pues no vaya con los valores del artista y se esté utilizando su voz que es sumamente identificable, como lo comentabas. Todos sabemos que es Bad Bunny, el de la canción, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde ya cuestiones de derecho a la imagen entran en juego y ya no solamente es el tema de a quién le pertenecen esos derechos de autor o a quién va a demandar Bad Bunny, si al productor o pues lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, ya con estos temas es que pues, tenemos que ver también el criterio de los países y, por ejemplo, en México, ahorita comentará chance Ivana un poquito más de eso, pero en México se ha dado un criterio bastante restrictivo en cuanto a los derechos de autor, muy proteccionista. Entonces tenemos que ver cómo va la jugada en ese tema.
Entonces, recordando en donde habíamos dejado el tema, la ocasión anterior que tuvimos el gusto de platicar nosotros tres con Efraín en aquella ocasión, la idea de esta segunda entrega o de este segundo episodio era traer estos ejemplos y casos prácticos un poco para ilustrar temas de autoría intelectual y segundo, enfocarnos ya hacia la segunda y última parte de este episodio acerca de lo que está ocurriendo en México. Y en la preparación del episodio, ustedes nos hacían ver aquí en la mesa que México es tradicionalmente restrictivo o proteccionista en temas de derechos de autor y que eso puede tener un impacto claramente en temas de inteligencia artificial. Lo primero, para beneficio de la audiencia, a manera de corolario, que les pediría es, ¿por qué consideramos que es proteccionista? Y si esto es algo único o de alguna manera sigue una tendencia, yo no sé si en la región latinoamericana o en las economías o los mercados emergentes. Y segundo, ¿de qué manera clara, en opinión de ustedes, esto puede impactar a temas de inteligencia artificial?
Pues bueno, con respecto a esa pregunta, consideramos que el Estado mexicano es bastante proteccionista, sobre todo por recientes criterios que se han suscitado en materia de derecho de imagen, principalmente, que está muy relacionado con lo que Lluvia nos acaba de comentar. ¿Por qué? Porque justamente en estas líneas grises en las que nos manejamos, la Suprema Corte ha decidido siempre proteger al autor, a la obra y en este caso a la persona cuya imagen de alguna u otra forma está relacionada. Para ahondar un poco más en esto y hacerlo más explícito, recientemente se resolvió por la Suprema Corte en una sentencia del caso Arjona que fue bastante ilustrativa porque eran tres demandas.
El caso Arjona
de Ricardo Arjona. Y Toyota. Justo hace poco se publicaron ya las versiones públicas de las sentencias. Y la que más nos llama la atención es la relativa al derecho a imagen. ¿Por qué? Porque en sí en México no existe una regulación específica que regule los límites de forma objetiva sobre el uso de imagen, que es y la relación entre los derechos que colisionan. Por ejemplo, muy claro, la libertad de expresión. Entonces, en esta sentencia, lo que se mencionó fue que un artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor, que regula el retrato, mismo que había sido entendido como simplemente la captación de la imagen por medio de una fotografía de una persona.
De la cara o de la imagen de una persona.
Ajá. Pues bueno, ahora la Corte señala que realmente no se refiere nada más a eso. Entonces, que el retrato va más allá, porque va en evolución con la innovación digital y las nuevas tecnologías. Entonces, que el retrato ya no solo es la captación fija de una persona, sino todos los elementos que involucran a esta persona. Es decir, su voz, la percepción que tienen los demás en el entorno público, todas estas cuestiones como que podrías llegar a ser incluso hasta la historia de vida. En fin, el punto es que no está perfectamente delimitado. Solo abre una puerta a la cual no hay parámetros específicos. Pero entonces estamos frente a una posición donde la protección es amplísima. Porque entonces puede ser cualquier cosa, la protección al derecho de la imagen. ¿Y cuál es el límite? ¿En dónde estamos si yo quiero hablar de mi historia de vida? Entonces, si quiero hablar de mi historia de vida, no podría hablar de mi mamá porque ya tendría que pedir la autorización. Pero pues mi mamá es parte de mi historia, ¿no? O a lo mejor las personas que estuvieron involucradas en mi primer trabajo, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones nos hacen pensar que existe una protección amplia, paternalista, hacia los derechos de autor y hacia las personas, lo cual podría, de alguna u otra forma, impedir o mitigar el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, más que propiciarla y poner parámetros, a lo mejor nada más para procurar, sí, poner candados y proteger los derechos, pero dejar el camino libre para que sí, se siga innovando y se siga nutriendo. Por el contrario, consideramos que actualmente, tanto las autoridades como la Suprema Corte, nuestros criterios judiciales, están más enfocados en la protección, más que en impulsar la innovación, desarrollo, libertad de expresión y expresiones artísticas nuevas, es proteger lo que existe. Esa sería más que nada la preocupación inicial con respecto a ese punto, con independencia a lo mejor de las propuestas que han surgido.
Una pregunta, ¿ustedes ven este sistema más bien proteccionista de nuestro país en sintonía con economías similares a la nuestra o es algo que realmente inventamos o arropamos aquí los mexicanos?
Es bastante curiosa la pregunta porque sí, yo creo que a nivel Centroamérica y América Latina tenemos más o menos un caso muy similar, casos similares, pero también es muy curioso que al ser nosotros colindantes con Estados Unidos, también adoptamos, y es muy importante, algunos criterios que emite la oficina de marcas allá. Y eso es...
O sea, nos convertimos en un híbrido, cosa que no solamente aplica en este sector, entre lo tradicionalmente latinoamericano y aquello que nos conecta con la economía más grande del mundo como su socio comercial más importante. Y entonces tenemos esta especie de, a veces, de Frankenstein en temas regulatorios. Muy interesante, porque ciertamente, y ya a manera de recta final del episodio, pues hay que recordarlo, comentábamos en el episodio anterior en el que hablamos de este tema, que parte del reto de los gobiernos es, por un lado, incentivar la innovación y la evolución, que es verdaderamente fascinante, pero por otro lado, sí tutelar a la persona, los derechos humanos, el derecho a la imagen, a la privacidad, a la intimidad, a la autoría intelectual, de contenido, entre otras muchas cosas. Interesante, queridas Lluvia e Ivana, si nos permiten, dejamos la puerta abierta para una siguiente entrega. Sabemos que esto se mueve a velocidades vertiginosas y que vamos a estar viendo una evolución incluso regulatoria muy próximamente. Así que pues les dejamos tarea, que nos vuelvan a traer casos divertidos, algunos no tanto cuando tiene que ver con temas de discriminación, pero ciertamente interesantes, vigentes e ilustrativos del tema. Nuevamente, muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, agradecerles su atención e invitarles hasta la próxima.